Radio Universidad de los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de los Lagos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Sembrando Cambios 107.5. Y la verdad estoy con un poquito de pena, bueno, está junto a mí nuestra coanimadora, la profesora Macarena Gárnica, porque está ahí en sus funciones que también la meritan ahí, de repente no alcanza a venir acá al programa. Pero usted sabe que vamos a tenerla nuevamente en este programa que tiene este sentido tan especial y el que es el poder dar a conocer lo que es el semillero de investigación. Y qué mejor que darlo a conocer con los estudiantes que están en él y que son los protagonistas. Así que desde ese punto de vista quiero darle la bienvenida a Camilo Díaz. Hola Camilo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Camilo, ¿estudiante de qué carrera? Partamos por ahí.
Yo estudio pedagogía en educación media, en biología y química.
Ya, ¿y en qué año, Camilo?
Voy en cuarto año, ingresé el 2014 acá.
El 2014. Partir por que nos cuentes a los auditores también, ¿cómo surge esta posibilidad del semillero de investigación para ti, en el sentido que cómo surge como iniciativa y para que tú hagas una propuesta? ¿Cómo se da esa interacción?
Bueno, todo comienza desde mis intereses, por lo menos en la enseñanza media, de seguir una carrera que tenga relación con la investigación principalmente. Yo estoy estudiando 2 años la carrera de bioquímica en la Universidad Austral. Eso fue desde el 2012, 2013 y de ahí 2014, por problema económico tuve que venirme a la Universidad de los Lagos. Encontré una carrera que tuviera una malla parecida, digamos, a la de bioquímica, y esa era pedagogía en biología y química. A pesar de que una carrera de pedagogía tiene ramos muy disciplinares en cuanto a lo que es la biología, la química, biología molecular, química orgánica, una malla muy completa en ese sentido. Y bueno, como a mí me gusta mucho el tema de la investigación, no quería quedarme solamente a estudiar y estudiar netamente lo que sea la carrera, sino que también quería hacer otras cosas. Estuve buscando hace mucho tiempo, no solamente, digamos, el año que se abrió la plataforma Semillero, el poder ejercer un poco de investigación, ya sea un poco de ayudantía o ya sea trabajando en algún laboratorio. Y se me dio principalmente en un laboratorio de acá, que es el laboratorio de ATPASA. No sé si lo conoce usted, el laboratorio de la Unidad de Producción Acuícola.
Sí, sí, he tenido la suerte de andar por ahí.
Sí, bueno, ahí tuve una oportunidad de trabajo. Me recibieron muy bien y ahí estuve aprendiendo muchas cosas sobre el laboratorio, cómo se trabaja el laboratorio. Y bueno, me encontré un día en unas vacaciones con mi padre.
¿Ya?
Estaba descansando de lo más bien y de repente recibo un correo que decía sobre que se iba a abrir una nueva plataforma, que era el semillero de investigación. Y en ese momento me explotó la cabeza, por así decirlo, porque fue como justo lo que estaba esperando, una oportunidad para poder desarrollarme de mejor manera en la investigación. En cuanto a las propuestas de investigación, a mí me surgen un montón así de propuestas. Yo digo que no faltan, el tema es cómo concretarla. Entonces, ese ha sido un poco de mi dificultad en este último tiempo. ¿Qué investigación podría concretar en el corto tiempo de lo que es el semillero de investigación?
Pero tú ya tuviste que presentar, de acuerdo a los parámetros de los procesos y la etapa del semillero, tuviste que presentar un anteproyecto.
Sí, un anteproyecto.
¿Y en qué tema está ese anteproyecto?
Ese anteproyecto es para trabajarlo en marea roja principalmente. Vamos a trabajar con una cepa de Alexandrium catenella, que es un dinoflagelado.
¿Es el veneno?
Es el que produce la toxina.
El que produce la toxina, ya.
Entonces, cuando hablamos de marea roja, siempre Alexandrium catenella es como el principal factor.
Ese es el enemigo que hemos tenido.
El enemigo que hemos tenido y que, bueno, que últimamente fue más famoso por el tema que ocurrió con las salmoneras también.
Ya.
Entonces, yo lo quiero abordar desde un punto de vista más bioquímico y de biología molecular, que ya netamente de la disciplina vamos a analizar lo que son los microARN. Son unas moléculas muy pequeñas, pequeñísimas, que tienen la principal función de regular un poco la expresión de los genes del dinoflagelado, de Alexandrium en este caso. Y lo que yo quiero ver ahí es la relación que hay entre esos microARN, digamos la abundancia de esos microARN, y la producción de toxina o el crecimiento de este mismo dinoflagelado.
¿Y eso cómo se dimensiona en tema de muestra?
En tema de muestras, eso tiene que ver con procesos estandarizados que deberían llevarse a cabo. Es un proceso que no está estandarizado porque es bastante nuevo. Hay pocas investigaciones relacionadas con microARN en Alexandrium. Y un poco más que nada, lo que yo quiero hacer es indagar también en el tema, porque, como le digo, es un tema poco investigado y entonces yo creo que es necesario generar conocimiento al respecto.
O sea, va a ser exploratorio y va a tener búsqueda bibliográfica.
Claro.
Mayor medida.
Sí, de ser posible, según lo que nos dé el tiempo, es por lo menos identificar un poco el procedimiento o las técnicas para poder analizar estos microARN y después, si es posible, llegar a estandarizarlo.
Y Camilo, cuéntanos un poquito, ¿tú tienes profesora tutor o profesor tutor?
Profesor tutor es el profesor Robert Sinfendorfer. Él trabaja en un laboratorio de bioquímica acá en cultivos marinos.
Sí, lo hemos tenido acá y fíjate que lo tuvimos precisamente con el profesor, se me está fallando la memoria, Mario Uribe.
¿Ya?
Sí, los dos, ¿cierto? Y estuvimos aquí en una tremenda conversación con un programa que teníamos el año pasado y que estamos readecuando, que tenía que ver con ciencia, y nos estuvieron dando unas charlas de lo que es la marea roja.
Mm.
Así que precisamente por eso lo conocí ahí, en esa instancia. Y tú estás en cuarto. ¿Te hubiese gustado que este seminario hubiese partido cuando tú estabas en segundo? Ah, pero verdad que tú venías...
Vengo también de otra carrera,
digamos. Otra carrera, claro.
Antes.
Y esta investigación o este anteproyecto que se está haciendo de investigación, ¿podría ser motivo ya de tu tesis o tú piensas cambiar para cuando hagas la tesis?
Yo soy bastante ambicioso en el tema de la investigación. O sea, a mí lo que me gustaría abarcar en la tesis sería muchos temas, no solamente lo que estoy viendo ahora con Alexandrium. Si es posible, digamos, llevarlo con otra parte de la disciplina que esté relacionado con marea roja o con técnicas en este caso que aplicamos, trataría de ampliarlo incluso más, no solamente
pero,
en eso.
Ya, pero ¿y cómo lo vas a hacer ahí? Me imagino que tú sabes que hay que delimitar los temas. Entre menos se abarcan, más posibilidades hay de aportar al conocimiento. Y generalmente uno cuando parte algo de investigación está con esas ansias de querer abarcarlo. ¿Tú sabes que van a tener ahí que guiarte o tú mismo te vas a dar cuenta, cierto? Porque no se te puede ampliar el tema en el fondo.
Claro, pero yo lo tengo planificado por lo menos desde el año pasado para llevarlo a cabo en 2 años. Y por lo menos el tema de la tesis, como es ya más, bastante más complicado, no algo que se pueda extender tanto, tengo pensado dejarlo hasta donde llegue y después acortarlo a lo que se adecue para la tesis. Pero principalmente el tema de la investigación no es algo que, digamos, ya queremos hacer una investigación, tenemos 2 años para hacerlo, ya, vamos a hacerlo en 2 años. No, por lo menos para mí es un tema de casi de estilo de vida. Es algo que se tiene que llevar con el tiempo y llevarlo frecuentemente, no solamente dejarlo como un capítulo en esta vida, sino que un gran capítulo a lo largo de la vida.
No, y de hecho con las entrevistas que hemos tenido acá y en programas con científicos que nos han acompañado, desde los investigadores como los que mencionabas tú, hemos tenido también, por ejemplo, al profesor Alberto Medina, en genética hemos tenido al director del Laboratorio de Genética, Gonzalo Gajardo, y ellos obviamente te van demostrando por su historia de vida lo que dices tú, es un camino dedicado, no es hacer algo que está con los parámetros del mundo de hoy, que es inmediato, la ley del mínimo esfuerzo y resultados inmediatos. No, esto es para una visión distinta, así que qué bueno que tú la tengas desde ya, porque ese sería el camino. Y en ese sentido, ¿qué dice tu familia al respecto? ¿Te apoyan? ¿Se sorprenden?
Bueno, yo por lo menos he tenido un buen apoyo de mis padres. Ahora, en cuanto al apoyo familiar, yo creo que también hay un poco de asumir lo que quieren hacer los hijos, porque por lo menos lo que es mi hermano también le gusta esta área. Él es bioquímico, de hecho, él trabaja en un laboratorio y está a punto de llevar a cabo un plan de doctorado. Entonces, para él la investigación también es tan importante como para mí.
Y eso te iba a preguntar, tú, resultando todo un éxito como esperamos, desde lo que es este semillero de investigación, la tesis, ¿vas a querer seguir estudiando, me imagino?
Sí, o sea, yo lo tengo planeado desde que empecé a estudiar en la universidad y dije, ya, yo no me voy a quedar solamente con la carrera de pregrado, sino que también lo ideal sería sacar un posgrado, magíster, doctorado.
¿Y dónde están tus pretensiones de hacerlo? ¿Acá en la región, en el país o afuera del país? Los avances de tu estudio, por ejemplo, un doctorado, no sé si quieres hacerlo.
Depende principalmente de las oportunidades, pero por lo que he visto, los posgrados que a mí me interesan, que son principalmente en biología molecular, en bioquímica, están en Valdivia, por ejemplo, en la Universidad Austral, y en Santiago. De ahí, si es que existe la posibilidad de que pueda hacer un doctorado afuera, no lo descarto para nada, ya sea en, no sé, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, que son lugares donde se llevan buenas investigaciones de este tipo.
Y eso te lo planteaba porque justamente hoy en día se supone que hay más oportunidades para los estudiantes, se abren más caminos de beca, etcétera. Y la información obviamente es clave. Aquí hay que irse informando de con mucha anticipación, porque si no ahí puede pasar que teniendo a lo mejor la información al lado no se supo. Y te quería preguntar al respecto, ¿tú sabes y de saberlo si es que te si tuviste algún interés en lo que es la dirección de internacionalización que hay aquí en la universidad, que permite que el estudiante, que reciban estudiantes extranjeros, pero también permite que nuestros estudiantes emigren a hacer pasantías? ¿Sabías de aquello?
Sí, eso lo tenía al tanto, pero no lo investigué mucho, para ser sincero. Que como mi carrera es pedagogía, principalmente me enfoco también en eso cuando uno ve las oportunidades que da la universidad. Sí lo había pensado, por ejemplo, en llegar a hacer alguna pasantía, pero relacionado solamente con el área de pedagogía, no relacionado con el área de la disciplina de lo que es la biología y la química.
Y tú lo estás hablando, pedagogía, ¿te ves también haciendo clase o solo investigación en el futuro?
No, también me veo haciendo clases, sí. Bueno, una de las cosas también porque me cambié, no es solamente porque, digamos, la investigación es como lo principal para mí, pero la pedagogía era como la segunda opción. Entonces, poder desarrollar las dos cosas al mismo tiempo, porque cuando uno hace investigación también puede hacer pedagogía, ejercer la pedagogía, yo encontré una buena oportunidad para poder llevarlo a cabo. O sea, poder hacer las dos cosas que más te gustan es como casi un sueño hecho realidad, pero eso hay que trabajarlo todavía.
Así es. Bueno, y nosotros sabemos que dentro de todas las entrevistas, conversaciones y en general lo que se da en la vida es que cuando una persona joven tiene estos intereses de estudiar, de abordar algún camino, tiene alguna base o algo en su ambiente, en su primera escuela que es el hogar. ¿Cómo se da este tema? Tú mencionabas tu hermano que está en esta área. ¿A ti hay algo que ver con la familia, con los padres que te llevó a este camino de la investigación que te gusta, que busca investigar? ¿Tienes el bichito?
Yo diría que sí, el bichito está metido claramente por investigar, no solamente el hecho de investigar netamente, sino que de repente en los casos cotidianos, uno de repente cuando se empieza a cuestionar cosas simples, ya uno puede detectar que ahí está el bichito de la investigación. O sea, cuando uno se empieza a preguntar el porqué de todo, está claramente relacionado con investigación. Pero en cuanto a lo familiar, yo diría que hay una serie de factores, no solamente el tema de la familia, porque en la familia los que se dedican, o sea, los que les interesa más el área de investigación son mi hermano, mi hermana, y sería. Pero, por ejemplo, en el colegio yo tuve varios profesores que me inculcaron el pensamiento crítico, digamos. En cuanto al área de la biología y de la química fue bastante notorio. De hecho, yo tuve clases de química en el colegio con un profesor de química de acá, que es Carlos Smith. Y él fue uno de los principales, digamos, autores en el comienzo de mi etapa escolar, que me inculcó el bichito de la investigación. Y después ya en la universidad eso ya se refuerza bastante más, en especial cuando uno está estudiando una carrera relacionada directamente con la investigación. Esos fueron los 2 años, digamos, en bioquímica. Y ahí fue cuando yo ya dije, ya, esto es lo que a mí me gusta.
Y a ti te gusta, me imagino, leer también en el sentido de solamente lo que es de tu área o lees otras cosas.
Leo generalmente de todo, o sea, lo de mi área es todos los días por lo menos, pero generalmente también me gusta leer de actualidad, de noticias que ocurren en el país, noticias internacionales, noticias también de investigación que no están relacionadas con mi área también, por ejemplo, noticias que tengan relación con la psicología o cómo funcionan las sociedades también. Por ejemplo, a mí también me gusta, una de las investigaciones que voy a hacer durante estos años es relacionado con la interculturalidad, pero eso en el área de educación. O sea, la investigación es lo que a mí me gusta. Lo que tal vez más me gusta también es el área de la biología y la química, hacer la investigación por esos lados. Pero la investigación no solamente se limita a esas áreas, sino que también puede ser interdisciplinar. Entonces, ahí es donde yo también quiero ver el tema de la interculturalidad, cómo funciona con las ciencias naturales, por ejemplo.
¿Tú has conversado esta idea, estos sueños, estos proyectos, este trabajo que estás haciendo con profesores de acá, con alguien que haya tenido un camino parecido de luchar contra todo, de tener esta obstinación de investigar y que esté trabajando acá, que sea un doctor en algo? ¿Te relacionas con ese tipo de gente o todavía no? ¿O no lo hayas necesario?
No sé si necesario, es que por lo menos para llegar a la meta, entre comillas, hay varios profesionales que tienen distintos caminos, no solamente el camino forzado. Entonces, porque de hecho muchas veces el tema de la investigación se ve como un camino forzado, así como que es difícil, es contra la marea, contra corriente. Es muy complicado, pero tampoco es tan así, porque igual es el área que llena, digamos, al investigador en este caso. Y por lo menos estos temas los he conversado con la mayoría de los profesores que están relacionados en el área, por ejemplo, en biología, química, ya he conversado con el profe Robert, conversado con el profe Oscar Díaz, director del programa de Fitogen, por ejemplo.
Sí, sí.
También lo he conversado acá con el profe Pedro Fuensalía, del área de la interculturalidad. Y son temas que me han interesado bastante. De hecho, el bicho de la interculturalidad me lo aprendí acá en la universidad, en mi primera clase de antropología de la educación con el profesor Amílcar Forno. Entonces, así se va desarrollando un poco el tema del área de la investigación y también el bichito, que siempre está presente.
Tú eres de acá de Osorno.
Yo soy de acá de Osorno.
Sí. ¿Y son tres hermanos?
Somos tres, un hermano mayor, mi hermana, que es la del medio, por así decirlo, y yo soy el menor.
Y tú eres el menor. Fíjate que te iba a preguntar si tú eras el menor. Tenía una tinca, como se dice, de que eras el menor. Y cuéntame, ¿cómo estás tú en tu curso con tus compañeros? ¿Tienen este mismo bichito? Nota, bueno, siempre hay diferencias, pero ¿se sorprenden de esta afán de investigar? ¿Tienes otro hobby? ¿Ves televisión, además de las noticias?
En general, yo creo que en general la gente también se impresiona cuando ve esto, así como el tipo fanático por preguntarse un montón de cuestiones o por tratar de buscar respuestas a las que tal vez comúnmente uno no las encuentra. Pero bueno, partiendo un poco contextualizando, mi curso es bastante pequeño porque somos una carrera pequeña, somos como 8 o 10 estudiantes de los que quedan de la carrera, que se quedan dos generaciones más o menos. Pero sí, dentro de mis compañeros hay varios estudiantes que también están interesados en la investigación y que de hecho están desarrollando sus tesis en áreas de investigación en ciencia, están trabajando con plantas y cosas así, más en el área de ecología, que le digo yo. Y por lo menos ellos han avanzado bastante en su investigación, pero solamente hasta el momento se van a quedar en eso. Pero igual tienen interés, no, nunca lo hemos conversado directamente, si es que van a llevarlos a cabo, de seguir estudiando más adelante y seguir investigando. En cuanto a mis hobbies, bueno, no hay mucho tiempo tampoco para hobbies, pero cuando se puede, lo que me gusta más es tocar guitarra o desconectarme un poco del mundo, por así decirlo, y ponerme a hacer otro tipo de cosas, como ya sea jugar en el computador o cosas así.
¿Y de la vida al aire libre? ¿Te gusta caminar, quemar energías por ese lado o solamente más como lo planteas tú?
No, caminar igual, o sea, camino casi todos los días sus buenos kilómetros, unos 2-3 kilómetros. Generalmente no me gustan mucho las aglomeraciones públicas, cuando hay mucha gente, un tema que, no sé, no va conmigo.
Yeah.
Entonces, de repente, en las mañanas también, en vez de tomar una micro que va a estar llena de gente, prefiero ir caminando tranquilamente, casi el mismo ritmo de la micro, porque con el taco que hay, vamos por ahí. Entonces, camino bastante. Y bueno, de repente también me quedo hasta tarde en la universidad, entonces de ahí me voy caminando nomás hasta mi casa.
Y dentro de todo lo que tú estás planteando, y el auditor o auditora se está haciendo la idea de un joven inquieto por la investigación, ya con esta decisión de seguir este camino, también debe surgir la pregunta: ¿qué pasa ahí con el amor? ¿Hay espacio o todavía no hay espacio?
No, en estos momentos no hay nada de
eso
espacio.
Estaba pensando.
No hay ni tiempo para pensarlo ni plantearlo.
Pero
uno siempre
futuro
está dispuesto, sí.
Ya, y te lo pregunto porque, y de hecho te consultaba antes si habías conversado con otros investigadores, porque hay investigadores acá que en la entrevista que hemos tenido tomaron la decisión de emigrar, de ir, por ejemplo, al extranjero. Con tema de inglés también, eso te iba a consultar, si cómo estás con la carrera de inglés, o sea, con el idioma inglés, porque muchos de los que emigran, generalmente inglés es lo que predomina. Y estando allá, la familia ha sido fundamental. Desde que han tenido que ir solos primero y dejar esposa o un pequeño hijo, después se han tenido que ir para allá, regresan. Entonces, ya hemos tenido experiencias donde, por si acaso, el amor no es incompatible con esto, pero hay que encontrar ahí las dos fuerzas que vayan por el mismo camino, porque si no, es difícil. Pero por el momento tú dices que todavía no.
No, todavía no.
¿Cuántos años tienes tú, Camilo?
Yo tengo 23 años.
Tiene tiempo todavía.
Todavía queda tiempo. Todavía no se me pasa la micro.
No, se me pasa por ahí. La micro. Vamos a la música, Camilo, y vamos a seguir conversando en este su programa Sembrando Cambios con Camilo Díaz. Él es estudiante entonces acá en la Universidad de Los Lagos y está en el semillero de investigación. Estamos de vuelta de este tema musical, conversando esta amena conversación con este, no futuro, ya investigador, porque como bien lo dice Camilo y nos han dicho, fíjate Camilo, estás corroborando todo, los grandes investigadores, el por qué es una palabra mágica para poder investigar. Es más, acá me lo dijo el director del departamento del laboratorio de genética, que en todo niño hay un investigador, un posible futuro investigador, porque están en la etapa de los por qué. Y también ahí depende mucho cómo les respondamos los adultos en los por qué o se los freneo, que pudiera ser ahí algo que los deje con una censura. Y yo te quería preguntar, además de lo que hemos ido conociendo, que es muy interesante, si tú tienes alguna hipótesis o una pregunta de investigación de lo de tu tema ahora del semillero.
Bueno, principalmente lo que yo estoy buscando es poder predecir de alguna forma cuando se viene este boom del dinoflagelado de Alexandrium. Porque muchos métodos, de eso tengo que corroborar todavía, muchos métodos efectivos para saber en qué momento se viene el boom de los dinoflagelados, en este caso de Alexandrium. Porque el tema de la marea roja, si bien es algo que viene un poco con el fenómeno, también tiene relación mucho con el cómo se desarrollan estos microorganismos dentro de su ambiente, no solamente en el mar, sino que también en algún otro territorio por ahí. Pero principalmente lo que yo quiero hacer es eso, un mecanismo efectivo para poder medir el boom de estas toxinas, digamos.
¿Y eso será posible? Porque por lo que conversamos es medio complejo, dado que, por ejemplo, este tema de la marea roja apareció en la década de los 70, si no me equivoco, en Alaska. Entonces lo que derribaba todo el mito de que era por un tema de cuando el clima está más templado.
Claro.
Además de eso, han surgido acá en el litoral nuestro, en Chile, el año pasado fue en el norte, inclusive unas manifestaciones. ¿Es un desafío, por lo tanto, lo que tú te estás planteando?
Claro, que bueno, el planeta Tierra es dinámico, no es estático, digamos. Entonces, un año, 2 años, 3 años, van a variar mucho las condiciones. Lograr estudiar las relaciones entre lo que es, digamos, su entorno, es muy complicado. Es hasta casi imposible, porque lo podemos estudiar un año, pero el año siguiente va a ser totalmente distinto. Entonces, el mecanismo que yo estoy proponiendo es más in vitro, por así decirlo, es más en laboratorio. Entonces uno puede hacer un monitoreo de cómo va desarrollándose este microorganismo. Entonces vamos a tener una curva, la que nos va a indicar en algún momento, esto va de subida. Puede venir aquí un boom, puede aquí venir un boom de marea roja, o no. Pero hay que seguir estudiándolo. Y claro, es complicado, pero yo creo que es un tema de estudio bastante amplio e interesante, que tampoco se ha estudiado mucho, por lo menos acá en Chile. Entonces, empezar por ahí, empezar generando conocimiento, es la base principal para poder llegar a mejores resultados.
Ahora, lo interesante también de investigar algo así es que de poder ir concretando hechos que en este caso pudieran anticiparse, imagínate el impacto positivo que tendría en toda la comunidad, porque cuando ocurre esto, te acuerdas tú que se produce hasta un estallido social prácticamente.
Sí.
Esto conllevó a otros elementos de demanda, no solo el tema de lo específico de ahí, de una fuente laboral, sino que salió el tema de los recursos humanos, de medioambientales, demandas por otras, o sea, prácticamente un estallido social. O sea, en tus manos está a lo mejor cambiar esos estallidos sociales.
Bueno, en las manos de todos los investigadores en el área, digamos,
así
principalmente.
Es.
Pero bueno, nosotros nos enfocamos más en el área científica. Ahora, claro, los impactos que puede generar esto no solamente es en el área de ciencia, sino que también en un ámbito político puede generar un impacto.
Así
es. No solamente político, de cómo se hace la política, sino que también de políticas estatales que rijan, digamos, estos organismos. En este caso, por ejemplo, la salmonera, que la fiscalice de alguna forma más eficiente o menos eficiente como sea posible. Según, en este caso, al conocimiento que estamos generando.
Camilo, y cuéntame, ¿tú cómo visualizas que un investigador que sigue un camino, que tiene mucho silencio muchas veces, a lo mejor solitario, ¿te ves tú comunicando esto, haciendo divulgación científica? Y te lo pregunto porque muchos investigadores que se hacen expertos en determinada materia, más allá de que hacen paper, que los ven sus pares, no tienen esa capacidad de bajar la información. Y sin embargo, eso no es un tema que es por la formación, porque de hecho los más grandes divulgadores han sido científicos. Uno de ellos, te lo nombro el primero y más famoso para mí, es Carl Sagan, este astrónomo, que fue capaz de tener en la mente siempre la convicción de hacer la divulgación al pueblo. ¿Cómo te ves tú en eso? ¿Crees que puede ser compatible? ¿Te gustaría o no te gustaría dar a conocer a la no solo a la comunidad científica, dando un foro, por ejemplo, una charla a la comunidad, traduciéndole como se ha visto con grandes científicos?
Yo creo que eso es posible. Tal vez falla de repente un poco la logística o la iniciativa también. Pero ahí entra un poco la pedagogía, por lo menos en mi caso. porque lo que yo busco inculcar, por lo menos enseñando ciencia, es principalmente el pensamiento crítico. Más de la divulgación científica es el pensamiento crítico, el bichito que estábamos hablando. Y por lo menos para mí sería importante, más que hacer la bajada de lo que uno está investigando, es poder acercar un poco más la comunidad a lo que se está investigando. Un poco distinto, no solamente digamos de mí, yo, Camilo Díaz, investigué esto y les voy a enseñar qué es lo que hice. No, es sino acercar a la comunidad, la Universidad de Los Lagos está haciendo esto. Entonces ampliarlo un poco más. Para mí eso sería lo mejor que se podría hacer, lo más interesante en el sentido de la divulgación, lo más efectivo en realidad.
¿Tú crees que, y qué condicionantes se tienen que dar para esto? Porque, te lo pregunto, porque además de que tú, de que el investigador tenga la voluntad, adquiere la habilidad, hay que pensar que hay un grupo o una población que está a veces reticente a las investigaciones, que se han sentido conejillos de India, y que la mayor parte de lo que preguntan es ¿cuál es nuestro impacto? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo crees? Porque tú sabes que tenemos una sociedad ahora muy demandante también, y a veces también sin gran conocimiento, pero hay mucha demanda. ¿Cómo ves esa situación? Con un ámbito ya más social, pero te estoy llevando a ese plano.
Yo creo que bueno, aquí hay un papel principal que deben cumplir los medios masivos de comunicación, ¿no? Estamos en la radio, por ejemplo. Pero el tema de la divulgación, de repente, claro, pasa mucho más por los medios masivos de comunicación que por los mismos investigadores o los mismos entes, en este caso, que están investigando.
¿Tú crees que los medios masivos no otorgan el espacio, o es que faltan investigadores que quieren ir a esos espacios?
Yo creo que los espacios están. Y yo creo que es un tema de ambos, tanto generar los espacios como que el investigador tenga la iniciativa de participar en estos espacios. Porque de repente igual, hay que decirlo, la gente en general dice no tengo tiempo y se la saca con esa. Y hay que hacerse el tiempo para poder hacer divulgación, porque es tan importante como investigar. No sacamos nada de estar todo el día encerrado en un laboratorio investigando y que los resultados que tengamos los lean los mismos de siempre. Si al final, en este caso, es la sociedad la que tiene que cumplir el rol de nosotros necesitamos esto, por favor, ayúdenos con el tema de la investigación en ese ámbito. Eso principalmente.
No, sin duda. Bueno, yo por lo menos lo que estoy viendo de tu comunicación acá en los micrófonos de Radio Universidad de Los Lagos, estamos bien, ¿eh? tiene el elemento comunicacional y la idea... y la visión. Y yo planteo esto porque, te lo comentaba Camilo, porque fíjate que es el gran tema, es un gran tema. Ahora mismo imagínate, leí Eric Goles, Premio Nacional de Ciencia, matemático, quien tuviera un programa hace años atrás y que fue todo un suceso. Y él vuelve y decía ahí en la entrevista que está un poco ansioso, no quiere defraudar. De hecho, hay muchas expectativas con él por lo mismo, porque ha sido, no sé si el único o de los pocos científicos, o en este caso matemático, pero que tienen esa habilidad para comunicar. O sea, él te lleva a querer saber de la ciencia, tiene esa habilidad. Por lo tanto, se puede hacer, se puede. Pero como dices tú, se tienen que dar estos parámetros que coincidan también, y la voluntad, ¿cierto?
La voluntad, sí. Bueno, en todo caso, eso de poder comunicar de manera efectiva lo que uno está investigando es casi como un don, un poco también relacionado con la pedagogía. Hay profesores que pueden tener mucho conocimiento del área de la pedagogía, pero les falta ese don, por así decirlo, de poder explicar las cosas de una manera muy sencilla. Y se da en varios casos. De repente he visto casos de profesores, por ejemplo, que no son profesores, son docentes, no tienen el grado de pedagogo, pero aún así sus clases son mucho mejores o mucho más efectivas que las de un profesor que tenga el grado de pedagogo, sin desmerecer a nadie, obviamente. Y lo otro, el tema de la presión detrás de las investigaciones, es un tema bastante que de repente pasa por debajo, por así decirlo, porque muchas veces el investigador se ve sometido a esas presiones, no solamente de los resultados, sino que también de los tiempos. Lo que decía hace un rato era que, por ejemplo, las investigaciones no son de plazos cortos, son de plazos largos, pero muchas veces el sistema de los proyectos te limita en que tienes que tener resultados cortos. O, por ejemplo, también las tesis, lo mismo. Las tesis también limitan un poco el ámbito de la investigación. Es como, ya tienes el bicho, pero tampoco lo puedes desarrollar tanto.
No, sin duda. Es un campo complejo, interesante, el que tú estás iniciando. Ahora, yo te propongo algo, sí, Camilo, que tú vengas constantemente acá, entonces con todo lo que estás aprendiendo y empiezas a divulgarlo a través de los micrófonos, vas adquiriendo aún más. que tú eres, tienes el área de la pedagogía, así que la idea es que cuando obtengas todos tus títulos y tus descubrimientos, va a estar pero perito ahí en la...
Pegado en la radio.
En la divulgación, ¿no? Y no solamente la radio, para que sea tu escuela. Bueno, de hecho, es muy buena escuela la radio para todos los grandes comunicadores. La radio es una gran escuela porque imagínate que nosotros lo que estamos conversando tenemos que hacerlo de una manera que captemos la atención del auditor, que puede estar con miles de tentaciones externas. Entonces, ¿cómo lo captamos con un programa relativamente, o sea, relativo a la ciencia y con un joven? Ahí está el desafío, pues, para todos nosotros, el poder contar lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué te parece a ti este planteamiento del semillero científico que haya entrado a la Universidad de Los Lagos, que esté buscando estos talentos y además de talento, esta inquietud de familiarizar muchas veces un estudiante que esté en segundo, por ejemplo, y que ya esté hablando de metodología de la investigación, que ya esté vinculándose a este lenguaje, cierto, de la investigación? Todos los testimonios que hemos tenido acá han sido muy positivos al respecto. ¿Cómo lo ves tú? Tú estás en cuarto, pero yo me imagino que igual te viene bien.
Sí, o sea, por lo menos el semillero yo creo que es un plus, no solamente para los estudiantes, sino que también para la universidad, en el sentido de la investigación, porque creo que siempre se ha hablado mucho del área de investigación en las universidades, pero pocas veces se ha tratado de inculcar eso o de poder llevarlo a cabo junto con los estudiantes. Más allá de los estudiantes que tengan sus programas de tesis y todo eso, desde antes el estudiante solamente se las pasaba en clase estudiando. Y ahora que tengan la oportunidad del estudiante de salir un poco de esa rutina y poder llevar a cabo algo que tal vez sea un poco más agradable para él, en este caso la investigación, encuentro una oportunidad genial. Como le decía, para mí esta oportunidad yo la estaba esperando hace tiempo. Y de hecho nunca pensé que iba a salir. No pensé que podía existir esta plataforma de semillero de investigación. Y no, apenas uno la ve, tiene que tomar la oportunidad. Por lo menos en el área de investigación es así. Porque si uno deja pasar mucho las oportunidades, van quedando de lado. Y uno también como investigador pierde un poco también en cuanto a su desarrollo profesional.
Y Camilo, ¿hay alguna investigación o investigador o científico que te llame la atención a ti a nivel nacional y a nivel mundial? Así como cuando uno dice, no sé, me gusta ese escritor o qué bien lo hace ese médico. ¿Tienes algún parámetro o tú quieres seguir tu propio molde?
No, el propio molde, obviamente. O sea, no soy de seguir mucho investigadores y ese tipo de cosas, pero sí, principalmente lo que a mí me gusta es leer investigación. Y obviamente uno cuando lee investigación, ya sabiendo un poco cómo son las estructuras, puedes deducir si la investigación es buena o es más o menos. Pero más que seguir un investigador, yo creo que el ideal para mí es poder investigar, no solamente las dudas que tenga yo, sino que las dudas que también tenga la comunidad, que se vayan generando y poder resolver estas preguntas. Como dicen, como leí por ahí alguna vez, la ciencia no es un libro de respuestas, sino que es un libro de preguntas al fin y al cabo. Uno tiene que ir haciéndose preguntas para poder llegar a la respuesta principalmente.
Pero investigadores de otra área, científicos famosos, ¿te llamaron la atención más pequeño de qué lo que hacían, por qué lo hacían? No sé, te lo pregunto porque, por ejemplo, uno de pequeño siempre escuchó la palabra, el nombre y vio esa imagen de un caballero con el pelo largo sacando la lengua. Einstein. Claro. ¿Te fijas? Después, ya un poquito tiempo más grande, o en definitiva más grande, aparece este científico que en la medida que se va deteriorando el físico, va aumentando, parece, su cerebro, visión, ¿cierto?
Su inteligencia, Stephen Hawking.
Stephen Hawking, con esa... Ahí, no sé, los que son creyentes y las personas que somos creyentes y los que lo racionalizan, pero es una paradoja, ¿eh? En la medida que va deteriorándose el físico o físicamente él, aumentan sus capacidades intelectuales o de visión. Entonces, en ese plano te lo pregunto, uno, por lo menos los claro. ciudadanos comunes y corrientes, y que no buscamos solamente el ámbito necesario de la investigación científica, pero que nos gusta la ciencia, uno tiene como ciertos parámetros a ese. ¿Tú tuviste alguno o nunca?
No, o sea, como parámetro, no principalmente, pero sí recuerdo por lo menos haber escuchado más de alguna charla de Stephen Hawking.
Ya.
Y no sé si puede ser un referente realmente, pero sí yo creo que es una persona que ha demostrado al mundo que la inteligencia y la investigación no tiene límites para empezar. Y uno puede seguir investigando a pesar de las dificultades que pueda tener a lo largo de la vida. Pero principalmente, no, a mí lo que me llamaba era la explosión en los laboratorios y paremos a contar, pero ¿por qué se producen esas explosiones? Entonces por ahí empieza el tema de la investigación, por lo menos en mí. ver el trabajo en laboratorio, principalmente en laboratorio, y después ya se empieza a desarrollar más esta área de la investigación de las preguntas.
Camilo, ¿y dónde te proyectas tú? En el sentido de, ya supongamos, ya me contaste que de poder obtener, cierto, un posgrado, no sabes si bien si pudiera ser acá o darse la situación afuera del país, pero ¿dónde tú te ves aplicando esto? ¿Te ves en Osorno, en esta universidad, te ves en Santiago? ¿Dónde te ves tú haciendo lo que te gusta?
Bueno, para hacer lo que a uno le gusta no necesariamente tiene que tener un lugar específico, pero principalmente en alguna universidad. Si tuviese la oportunidad de hacer investigación acá en la Universidad de Los Lagos, lo haría, obviamente, si es una investigación que también tenga afines conmigo. O si no, Valdivia también es un área donde se da mucho la investigación, y Santiago claramente también es otra área donde se da, otro lugar donde se da mucho la investigación en esta área. Pero serían como esos lugares principalmente, no más allá de eso. Ahora, claro, si se da la oportunidad de ir al extranjero a investigar, para allá vamos.
Bueno, por iniciativa no te queda, eso es lo, claro, lo más importante. Y hablando de iniciativa, ¿cómo visualizas tú nuestra juventud? Hablando en un plano ya más, saliendo del rango del estudio, ¿qué es lo que falta con a nuestra juventud? ¿Le falta que le den más oportunidad o le falta esta iniciativa? ¿Las cosas caen del cielo, caen del gobierno, caen de un privado o parten de nuestro propio interés?
Es una mezcla de todo principalmente. Yo creo que uno de los grandes vicios que hay en el sistema hoy en día es el sistema educacional, principalmente. En el sentido de que, por lo menos, por lo que he visto yo, al estudiante no le da mucho tiempo para hacer lo que quiere, sino que tiene que hacer lo que debe hacer. En este caso, las tareas, estudiar y ese tipo de cosas. Más que dejarse un tiempo para poder ejercer o llevar a cabo lo que a él le gusta. Ese es una, por una parte, uno de los conflictos que veo yo en el tema de los adolescentes hoy en día, porque también son tan desinteresados del sistema educacional. Y yo creo que es un fenómeno que se ha dado bastante, se ha ido, digamos, ampliando en el último tiempo. Es cosa de ver, por ejemplo, los resultados de los estudiantes que ingresan en la universidad, que han ingresado a la universidad el último año, para los entendidos, los mechones, cómo han sido sus resultados. Y hemos visto que de repente lo que ha ocurrido es como una separación bastante notoria entre los estudiantes que ya están acostumbrados al sistema educativo, o sea, que ya saben cómo tienen que estudiar, y el otro estudiante que están totalmente desinteresados. Y ahí están todos los estudiantes que desertan las carreras. Y eso se ha ido ampliando en el último tiempo. Entonces hay un tema educacional de cómo es el sistema educativo, no de financiamiento, sino que de cómo se trabaja en el aula, y también del tema logístico de las horas y todo eso, que no ha sido resuelto y hasta el momento tampoco se ha conversado. Y un poco también lo que, bueno, ya un poco más político, lo que ha tratado de inculcar un poco o discutir los profesores últimamente.
Pero en el plano, fíjate, concuerdo con tu análisis, pero en el plano de que si un profesor a ti te dice lee un libro, ¿hay que leerse dos o hay que leerse solo el libro que te dio el profesor?
Claro, lamentablemente si el profesor te dice que tienes que leerte el libro.
Pero para complementar, por el bichito tuyo. ¿Qué crees que pasa la mayoría de las veces? ¿Nos quedamos con el libro?
No, para mí lo esencial, el libro es referencia. Ya, si no te gusta el libro, encontraste uno mejor, sigue con el otro. Por algo es un libro de referencia. Es como para tener una guía de más o menos hacia dónde hay que ir. Pero no es el que sea lo definitivo. No es copiar y pegarlo de ese libro, sino que, digamos, un poco relacionarlo con otras cosas que uno pueda ir
y
leyendo.
¿Y nos falta leer, le falta leer más a la juventud en estos tiempos? Y en general a todos, pero a la juventud que está estudiando, ¿le falta leer más?
Sí, generalmente sí. Es que yo creo que también los estudiantes se ven un poco ajenos a la lectura porque los obligan a leer. Entonces no leen por interés principalmente, sino que leen por responsabilidad. Y ese es otro tema, porque, bueno, uno de los estudiantes realmente somos bien dispersos para leer. Empezamos leyendo una cosa y terminamos leyendo otra. No sé, empezamos leyendo algo en el diario y terminamos viendo YouTube, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, la verdad, Camilo, habría que conversar muchos temas contigo. En realidad, esto nos vuelve a ratificar que la esencia de este programa, Sembrando Cambios, con la profesora Macarena Gárnica, ha sido un acierto el poder tener a ustedes, los estudiantes, los representantes de lo que mueve una organización como esta, que es la Universidad de Los Lagos. Aquí está la respuesta. Estudiantes con visión, con sentido crítico y que podríamos multiplicarlos para todos, y ahí tendríamos sin duda una sociedad más potente, que es lo que se quiere finalmente. Pero nosotros tenemos fe en que todo joven tiene las capacidades. A veces hay que algunos motivarlos más, otros por otros parámetros, ¿cierto?, de vida que ha sido complejo, otros también que se absorbe el sistema, claro. Como dices tú, parten con la idea que voy a estudiar y terminan ahí en YouTube viendo otras cosas que los distraen. Pero en general, ese es el propósito del programa, y no solamente conocer el tipo de investigación, sino que conocer a estos investigadores que ya son ustedes, en tu caso, claramente. Y qué bueno que lo hayan escuchado este programa. Lo ideal es que lo hayan escuchado los padres y los jóvenes para poder, ¿cierto?, saber que hay que respetar el bichito y sobre todo que hay un camino que puede estar en la misma casa. Así que, Camilo, gracias por estar acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
Que no va a ser la primera.
No es la primera.
Bueno, y nosotros nos despedimos a esta hora de la tarde y, por supuesto, le invitamos a encontrarnos el próximo jueves en Sembrando Cambios, a partir de las 17 horas, con un invitado tan interesante, tal vez como fue Camilo Díaz, y aquí, en el 107.5. Chao, chao, nos vemos.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.